la primera página de nuestra revista está dedicada a Historia del Arte Español Moderno y Contemporáneo, una asignatura del Plan Antiguo. Don Jesús Viñuales, profesor de la UNED, nos da criterios prácticos y metodológicos para el estudio de esta asignatura. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Como saben ustedes, en el Plan Nuevo, la historia del arte está dividida en arte antiguo, arte medieval, arte moderno y arte contemporáneo. Con lo cual, esta asignatura es de Historia del Arte Español, Moderno y Contemporáneo, es a extinguir. Pero los del Plan Antiguo han estudiado ya otras artes anteriores y, concretamente, han estudiado la historia del arte moderno y contemporáneo universal. Con lo cual, es evidente que tengo que insistir en dos vertientes importantes de esta asignatura. La primera vertiente es que ustedes son alumnos de historia. Y, por tanto, la historia del arte se inscribe dentro de la historia general de la humanidad y la que ustedes estudian. Pero, además, han estudiado historia del arte ya moderno y contemporáneo, solo que universal. En esta asignatura, aunque hacemos conexiones evidentes, y así lo verán ustedes en las unidades didácticas que tienen a disposición, tanto las antiguas como los libros nuevos publicados, verán cómo esta conexión es importante e imprescindible para estudiar el arte español, aunque hagamos hincapié especialmente en el arte español. Yo esta tarde les voy a dar simplemente unos criterios prácticos, unas orientaciones prácticas y metodológicas para el estudio de la asignatura. Lo primero de todo que les digo es que la tienen casi todo resumido en la guía didáctica de la asignatura confeccionada por los dos profesores. Allí tienen ustedes tanto la bibliografía como los sistemas como las formas, pero yo voy a insistir en ellas de alguna manera. Bien, en el arte español, que estudiamos ahora moderno y contemporáneo, está dividido en dos partes. Y empezamos en el barroco. La primera parte se dedica totalmente al barroco, entera. Y la segunda parte comienza el neoclásico hasta nuestros días. Empezamos en el barroco, aunque se llama arte moderno y contemporáneo, la modernidad empieza antes, según algunos, desde el punto de vista histórico, empieza con el Renacimiento, deberíamos empezar, pero para nosotros, para estudiar ya de una manera más concreta el arte español, comenzamos en nuestro siglo de oro, en el barroco español, que llena toda la primera parte de la asignatura, de la que van a examinarse en el primer cuatrimestre, para dejar para la segunda prueba de junio el neoclásico hasta nuestros días. Para el estudio de la asignatura, tienen ustedes en la guía del curso toda la bibliografía más que abundante. Yo les diría que para el barroco, es decir, para la primera parte de la asignatura, consulten ustedes las unidades didácticas, que aunque son antiguas y ya llevan mucho tiempo puestas, pero están confeccionadas por el profesor Martín González, una de las grandes autoridades del barroco español, y tiene suficientes datos y suficientes conexiones con lo universal como para que recuerden toda aquella parte del arte universal y para que se introduzcan de sobra en el arte español. Para la segunda parte, hemos completado estas unidades didácticas, el profesor García Melero, con un libro que se llama Arte de la Ilustración y del siglo XIX en España, en torno a la imagen del pasado, editado por la Ediciones Encuentro, y otra parte, publicada también por Ediciones Encuentro, que es el libro escrito por mí mismo, que se llama Arte Español del siglo XX. De todas maneras, tengo que volverles a recomendar que en la guía de curso tienen ustedes, por ejemplo, a una amplia bibliografía, empezando por una serie de colecciones que deben ustedes de mirar, sobre todo a la hora de buscar reproducciones de las obras de arte. Por ejemplo, la colección de Submartis, que suele estar en casi todos los centros asociados. O la colección de Historia del Arte Hispánico, publicada por Plus Ultra en Madrid, donde tienen, además de fotografías y reproducciones interesantes y abundantes, tienen, bueno, pues un tratado más que de sobra para lo que les pedimos en este curso. O también la colección Historia del Arte, de Historia 16, que se había dejado de editar, pero que está volviéndose a editar ahora actualmente. Por supuesto, hay otra serie de libros, porque un universitario naturalmente debe de consultar más libros que las solas las unidades, pero como digo, hay algunos que son generales, que pueden venir mejor, sobre todo a la hora de estudiar en casa, de tener algún libro de mano que puedan consultar más directamente. Por ejemplo, tienen uno, enseguidita ahí mismo, en la guía del curso, que es el de Valeriano Gozal, Historia del Arte en España. publicado por Istmo, o bien, también de Bozal, La pintura y escultura españolas del siglo XX, editado por Espasa Calpe. Es verdad que tienen también luego que algún diccionario, que me preguntan muchas veces, un diccionario de términos. Pues diccionario de términos, también tenemos ahí una serie de diccionarios como el Paniagua, el Fatás, el Borrás, pero yo les aconsejaría simplemente un diccionario normal y corriente, es decir, o cualquier enciclopedia un poco amplia, como puede ser el Larousse, o cualquiera de ellas, porque los términos de arte que nosotros les pedimos en esta asignatura, pues vienen en todos los diccionarios, en todas las enciclopedias. De todas formas, ustedes de quinto, alumnos de quinto, pues esta asignatura es del último año de carrera, vienen ya de estudiar otra serie de asignaturas de arte, lógicamente tienen que tener ya alguna propiedad terminológica a la hora de comentar, a la hora de hacer el examen. También viene en la guía, no solo el programa entero, con cada uno de los epígrafes, cada uno de los autores, amplio, amplísimo programa, aparte de una bibliografía amplísima que tienen ustedes, algunos están señalados con asterisco los más importantes, pero también vienen una serie de temas, de posibles preguntas, de temas con una variedad grande que ocupan prácticamente, bueno, pues casi toda la asignatura. Y está dividida también este temario de exámenes en las dos partes. Primera prueba presencial y segunda prueba presencial. Por ejemplo, pues tienen ustedes el urbanismo español durante el barroco o la escultura barroca en Sevilla, Alonso Cano, el tema de la muerte en la pintura española barroca. Es decir, todo de español. Naturalmente nosotros en los exámenes, aunque la asignatura hace conexiones evidentes, porque son necesarias y fundamentales con el arte general, con el arte universal, sin embargo nosotros en los exámenes, en las pruebas presenciales, únicamente ponemos preguntas de arte español y solamente introducimos reproducciones fotográficas para el comentario de arte español. Como saben ustedes, las pruebas presenciales siguen el mismo ritmo seguido hasta ahora por la asignatura en todos los años anteriores y es de dos partes, una teórica en la que hay dos temas de estos que acabo de decir y que los tienen ustedes expuestos en la guía del curso, dos temas de los cuales eligen uno y el segunda parte que es práctica, que es el comentario de seis reproducciones de fotos que deben de hacer pues con una terminología adecuada. El comentario debe ser un poco riguroso de las fotografías, de las reproducciones. Por ejemplo, claro, la cronología aproximada, el estilo al que pertenecen el movimiento, la obra y el autor si se conocen, y si no se conocen, por lo menos los criterios formales, criterios iconográficos, circunstancias históricas o sociales del surgimiento de esa obra de arte. Todo esto es fundamental con una terminología adecuada. Quiero decir que piensen ustedes a la hora de estudiar, preparando los exámenes, en esos temas, haciéndolos en casa, alguno un poco más, apoyándose, por ejemplo, pues en las famosas evaluaciones a distancia, que no las tenemos en cuenta de una forma decididísima, salvo en ocasiones, para ayudar a puntuar un poco más, pero sobre todo son ayudas para que en casa, tranquilamente, puedan ustedes ver por dónde va la temática del curso, puedan ustedes entretenerse un poco más en consultar algún libro, en ver alguna diferenciación, alguna similitud entre las obras de arte que se les proponen y poder, siguiendo los comentarios que también les proponemos en la guía del curso, cómo se puede hacer un comentario de un tema o cómo se puede hacer el comentario de una reproducción fotográfica de una obra de arte. Es evidente que naturalmente, como acabo de decir antes, solo y únicamente ponemos temas de españoles y obras de arte españolas, es evidente que el alumno que me diga en un comentario, pues barroco español, pues ya pierde el tiempo porque es decididamente lo que le preguntamos en la primera parte de la asignatura es todo barroco español y nada más que barroco español, sin ninguna mala idea de introducir figuras o preguntas de otros temarios, lo que no quita para que el alumno de quinto de carrera de arte español conozca evidentemente y a la hora de hacer el comentario las conexiones que tiene con todo el arte universal, porque sin eso mucho muchas de las obras de arte no se podrían entender. Pero quiero decir que tiene que ir un poco más a la cronología, a la escuela, al estilo, si es escuela andaluza, si es escuela madrileña, a qué tema es, si lo sabe iconográficamente. No es lo mismo una Adán y Eva que una Venus y Marte, no es lo mismo una crucifixión que una flagelación, no es lo mismo un santo que una santa que una virgen. Todos estos programas iconográficos, el alumno de quinto debe ya tener alguna conciencia de ellos, algún conocimiento de por dónde andan todos estos, este temario del barroco. No digamos, pues, el temario del neoclásico hasta nuestros días. Nuestros días, la iconografía, muchas veces en el arte contemporáneo actual, en el arte actual la iconografía es más difícil, pero sin embargo tiene en su poder pues suficientes estudios y conocimientos para poder decantarse por algún movimiento, por alguna tendencia, por alguno de los famosos sismos, por algunas de las vanguardias. Con eso queremos decir que no basta con hacer un comentario de una obra de arte como le podría hacer cualquier persona un poco culta o simplemente instruida. Porque algunas veces, pues estudiantes, alumnos nuestros han contestado haciendo un comentario de las obras de arte, pues que le podría hacer cualquiera que no tuviera, no ya conocimientos de arte, pero ni siquiera de historia. Cualquier persona de sentido común, con un poquito de instrucción, puede hacer ese comentario. Evidentemente, a nuestros alumnos les tenemos que exigir un poco más, no solo de conexión histórica, sino también con conexión artística y, desde luego, con una terminología adecuada que no se reduzca a decir una columna sin más, sino decir un poco qué estilo, qué forma, de qué tipo, qué está haciendo ese arco, qué significa ese color, es decir, unos criterios formales, por ejemplo, para hacer un comentario de color o de perspectiva o de composición, o, como digo, circunstancias históricas y sociales, cómo ha surgido esa obra, por qué surge, cuál es el ambiente en ese momento de la sociedad, la riqueza, los mecenas, los encargos, las procesiones, la iglesia, es decir, todo ese conjunto de cosas que en un momento dado son fundamentales para entender el ambiente donde se desarrolla la obra de arte y comentarla con una terminología y con una adecuación precisas exigibles a un alumno ya de quinto de carrera. En fin, insistiendo y resumiendo, que lean ustedes la guía didáctica en donde tienen el temario, donde tienen los temas que proponemos para el examen, donde tienen ustedes la bibliografía exhaustiva con asteriscos apuntadas los libros más fundamentales y donde tienen ustedes un ejemplo de ejemplos de comentario de obras de arte y ejemplos de temática de cómo se puede desarrollar un tema. Somos conscientes de que en el examen presencial ustedes no van a poder hacer un comentario amplio de una obra de arte, pero si en casa tranquilamente hacen algún comentario y ven fotografías, reproducciones de obras de arte, luego a la hora del examen, aunque sea un poco más prieto, podrán sintetizar de una manera más adecuada y rigurosa también. Insisto y vuelvo a decir lo mismo, estamos a su disposición también en el departamento y en el caso de que no conecten con nosotros, déjenos por favor un recado en el contestador que nosotros nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible. Pero primero, lean la guía didáctica que, como les digo, tiene casi todo resumido con teléfonos, con datos, con formas más que suficientes para poder entrar en el conocimiento, en el estudio y en el aprovechamiento de esta asignatura. Muchas gracias.